noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí en los estudios de Radio Martí. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y gracias por la sintonía, como siempre. Hoy comenzamos con esta nota que iba al titular. Artistas piden a Díaz-Canel un cambio político y también están denunciando represión. Y yo creo que esto viene muy bien con un invitado que tenemos hoy acá en la tertulia para hablar también de la situación de la hora de Cuba y sus periodistas. Hablando de Cuba, reformas cosméticas del régimen en La Guinera no logran contentar al pueblo. Así dicen residentes en dicho lugar.
Y es verdad, el gobierno cubano le ha puesto ahora un énfasis especial a La Guinera, ¿no? Como si ahora todos los problemas de Cuba estuvieran en La Guinera. Claro, ahí estuvieron las protestas, una de las protestas más fuertes que hubo en todo Cuba el 11 de julio, pero bueno.
Sí, señor. Bueno, también le damos seguimiento a lo que está sucediendo en Afganistán. La OTAN condena el horrible ataque terrorista en Kabul.
Lamentable, lamentable que vuelve a ser de las suyas el terrorismo internacional, en este caso el terrorismo este allí en Afganistán. Estos grupos radicales, religiosos radicales, han atacado, hay muertos, heridos, y la verdad que la situación en Afganistán es sumamente preocupante, muy preocupante. Bueno, vamos a analizar estas noticias hoy, comentarlas con nuestros dos invitados. Desde Camagüey, ya casi que lo presentaba José Luis, tenemos a Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, y con él, por supuesto, vamos a estar hablando también sobre toda la situación, no solamente en Camagüey, sino en la isla, estas noticias. Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente, desde Madrid, España. Así que con ellos ya, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Henry Constantín, saludos desde Camagüey, ¿cómo estás?
Bueno, bastante bien, muchísimas gracias por la invitación y saludos para todos los que escuchan este programa.
Qué bien. Michel Suárez, desde el viejo continente, ¿cómo le va por ahí, amigo?
Aquí estamos, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todos, incluyendo a Henry allá en el Camagüey, y por supuesto para todos los oyentes de Radio y Televisión Martí.
Muy bien. Comenzamos. Más de 150 intelectuales y artistas han firmado en las últimas horas una carta virtual dirigida a Miguel Díaz-Canel, a quien piden un cambio de rumbo político tras más de 6 décadas de gobierno de partido único y recriminan la represión de las protestas del pasado 11 de julio. La misiva es promovida en la plataforma Change.org como parte de la petición Freedom for Cubans y se ha sumado hasta el momento artistas cubanos como el actor Andy García, la creadora Tania Bruguera, el pintor Flavio García Andía y también el ajedrecista Lázaro Brusón y el músico Vanito Brown.
Es decir, los firmantes están criticando la negativa de Díaz-Canel de escuchar los sencillos reclamos de su cuerpo y llamando directamente a la violencia y a la represión de unos ciudadanos contra otros. No podemos olvidar, y esto es un paréntesis que estoy haciendo en la lectura de la información, cuando se producen las protestas, Díaz-Canel lo primero que hace es llamar al combate, llamar a esa respuesta a violencia. La orden está dada, la orden de combate está dada, dijo Díaz-Canel, es decir, era prácticamente el enfrentamiento entre cubanos.
Y algo que hizo también recientemente en unas declaraciones, es decir, que repite esta convocatoria que el día 11 de julio vimos. Amado, por ejemplo, dice que llaman también a reconocer la voz de un pueblo hastiado de falta de libertades, de mal gobierno y de estrecheces de todo tipo, mientras destaca que no tiene sentido hablar de unión monolítica entre su gobierno y su pueblo.
Vamos a comenzar con Henry Constantín. Me parece muy interesante, Henry, que el grupo de artistas, de miembros de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba, cubanos, se estén uniendo, pues pidiendo precisamente en esta carta dirigida a una persona, a Miguel Díaz-Canel, ostenta el cargo de presidente del gobierno de Cuba y además de eso, pues secretario general del Partido Comunista. Le están pidiendo que, bueno, pues que cambie el rumbo político del país, por lo menos la presión contra él. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, siempre esto crítica hacia el poder está muy bien, y si ese gesto implica además la unidad de mucha gente valiosa, como todos los nombres, muchos aún, digamos, con impacto continuo en la cultura cubana aquí adentro de la isla, dentro, porque bueno, la cultura cubana lo tienen, aunque estén fuera, pues eso es magnífico, siempre es buena noticia. Claro, cada carta, bueno, cada firmante seguro que hubiera preferido, hay firmantes que hubieran preferido quizá decir que bueno, que en vez de que Canel cambie de rumbo, que Canel simplemente se saca del timón de este barco que está completamente ido de rumbo, pues digamos optimista pensar que un mal timonel se va a volver buen timonel de golpe y porrazo, ¿no? Igual está bien que cada cual explica o pide las cosas en su lenguaje, con sus expectativas, de acuerdo a sus realidades propias. Cuando hay muchos firmantes, algunas de las cartas que están dentro de la isla, y bueno, tienen otra concepción de cómo, digamos, desafiar, pedirle que cambie de rumbo a los que tienen el poder, es un desafío también. El hecho, digamos, de trasfondo es el cada vez más colectivo, desafío, perdón por la redundancia, del arte cubano en general al régimen. Se vio el 11 de julio cuando inclusive muchos artistas de los que no se han producido en las redes por cuestiones específicas de derechos humanos o las agresiones al arte o el 349 aquel, muchos de esos artistas se incorporaron a las protestas, participaron, simpatizaron con ellos, o en los días siguientes pidieron que se frenara la represión estatal. Eso es una buena noticia, y algún día veremos cosas aún más colectivas, más rotundas y con más con nombres que nos van a volver a asombrar. Ya prácticamente la reserva policial en la cultura que el régimen cubano tiene se reduce a un puñado mínimo de figuras de segundo orden, y que además están absolutamente digamos copadas por determinadas dádivas, oportunidades estables. Cuando el Estado generalmente sabemos que van a preferir guardar silencio o inclusive virarse. Claro. Eso son buenas noticias y siempre hay que aprovecharlo.
Claro, estos intelectuales y artistas, Henry, Michelle y Amado, escriben, y lo recoge así la agencia EFE, este párrafo es importante, pienso yo, dice: los participantes en las protestas son parte de un pueblo que ya no se identifica con el proyecto que propone y que se atreve a decirlo en voz alta, pese a los riesgos demostrados que entraña hacerlo. Yo creo que es muy bien que se haga énfasis en esto, porque la gente ha ido perdiendo el miedo.
Yo creo que eso es lo más importante. Yo entiendo a Henry, lo entiendo perfectamente, y hay muchos cubanos que quizás se lo puedan cuestionar también. Bueno, estoy leyendo de la agencia EFE de Noticias cuando dice que le piden un cambio de rumbo político tras más de 6 décadas de gobierno de partido único. Por supuesto, y recriminan, o por lo menos protestan, se oponen a la represión del gobierno el 11 de julio. Y es cierto, hay muchas formas de escribir y de pedir las cosas, pero yo creo que lo más importante es que dentro de Cuba hay gente que está firmando esto. Firmarlo fuera de Cuba es fácil, pero firmarlo dentro de Cuba es difícil, y hay gente que lo está haciendo, como lo ha hecho Tania Bruguera, y yo creo que eso es sumamente importante. Y no es esta única sola carta que han firmado gente dentro de Cuba, incluso se han mostrado, lo han hecho públicamente, ya no los activistas, sino personas que no han estado dentro del activismo también lo han hecho, y eso es un cambio importante en lo que es la sociedad cubana. Michelle.
Sí, yo comprendo, ¿no?, un poco la actitud de los organizadores de esta carta en pedir un cambio de rumbo y no pedir, digamos, la renuncia completo o la democratización en otros términos. Creo que hay un interés en sumar fuerzas desde diferentes ámbitos. Y cuando se hace una carta de este tipo, lo normal es que sea breve y que no polarice demasiado diferentes sensibilidades para conseguir la mayor cantidad de firmas desde diferentes ámbitos, porque es eso lo que se quiere. Por ejemplo, Rosa Montero, la novelista española que es de izquierda, está como firmante de esa carta, que está denunciando la falta de democracia y la represión en Cuba. Entonces, desde ese punto de vista, pues quizás se justifique que los organizadores hayan decidido enfocarla en la necesidad de un cambio político, y también con la denuncia de la represión por todo lo que ha pasado en Cuba. Desde luego, llega en un buen momento la carta, porque, no sé, los cubanos tenemos el problema de que cada vez que ocurre algo en nuestro país, otra crisis internacional del Medio Oriente dificulta un poco la lo que tiene que ver con el conocimiento o el seguimiento, ¿no?, de nuestra propia crisis cubana. Pasó en el 2003 con la guerra de Irak, ahora estamos en medio de una gravísima crisis en Afganistán que tiene todos los medios informativos, los gobiernos del mundo pendientes de ello. Por eso creo que la carta llega en un buen momento para reactivar lo que tiene que ver con algo que pasó el 11 de julio, pero que no se ha detenido ahí. Porque si vemos, José Daniel Ferrer ha sido condenado, Félix Navarro también, a continuar con su condena anterior. Decenas y decenas de personas están recibiendo condenas y multas en el país. ¿Y cuáles son las reacciones que estamos teniendo por parte de la comunidad internacional? El canciller de España va a comparecer el lunes en el Congreso a hablar de Afganistán, pero también de la relación con Cuba. Espero que la oposición sea capaz de preguntarle qué pasa ahora con las condenas que se están produciendo, porque ya hubo comunicados y pronunciamientos en relación con los sucesos del 11 de julio. Pero es que el 11 de julio no se terminó la represión. La represión está vigente, sigue en estos momentos, y la comunidad internacional debe darle seguimiento, ¿no?, a lo que está pasando en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Esta nota de hoy en la tertulia, amado y estimados oyentes, la recogemos de acá, de nuestra colega Ivette Pacheco. Dice que el régimen hace cambios cosméticos en el barrio La Guinera, en La Habana, zona donde se dieron enfrentamientos entre policías y residentes del lugar durante las protestas del 11 de julio. Una vecina de La Guinera, que no quiso ser identificada, mencionó a Radio Martí algunas de las acciones emprendidas allí tras las manifestaciones de descontento popular. Han reparado calles, están reparando casas, surtiendo más las tiendas. Sé que hay muchas personas que están contentas con eso que están haciendo, señaló la residente del lugar. Silviana Fragosa también vive en La Guinera y su hijo Andrew López se encuentra preso desde hace más de 40 días, según las autoridades, por participar en las protestas. Silviana señaló que después que hubo sangre derramada están arreglando las calles de La Guinera. Y en relación a esto, yo creo que sería oportuno, y ya lo decía comenzando el programa, pues hablar también de la situación de la hora de Cuba, ya que está Henry con nosotros, que es su director, pero también los reporteros Neyfi Rigao y la otra colega del periódico fueron llamados de momento por la seguridad del Estado, y queremos conocer, aunque ya se ha dicho, ¿no?, qué sucedió y esa multa de 1,000 pesos con... Sí. Con Iris Mariño, Neyfi Rigao y Henry Constantín, que cumplían una sanción de reclusión domiciliaria.
Exactamente, no, y fue 1,000 pesos, le han puesto de multa, cuando hay otros que han ido a prisión por 10 meses, 8 meses, cerca de un año.
Otros que están en proceso judicial.
Otros que todavía están presos en una prisión cualquiera de Cuba. Es decir, algo, bueno, pues nada, Henry, vamos a comenzar contigo en esta ocasión. Si quieres primero hablar de los 1,000 pesos, ¿qué dijeron las autoridades? ¿Por qué los 1,000 pesos? ¿Por qué, afortunadamente, hay que decirlo de esta manera, no les tocó cárcel? ¿Cuál fue el tratamiento que tuvieron las autoridades en el caso de ustedes? Después vamos a hablar de La Guinera.
Bueno, efectivamente, nosotros se nos impuso 1,000 pesos a cada uno en virtud de un artículo 83 de la ley de procedimiento penal, que otorga, nos dijeron que eso es un beneficio, es uno de los beneficios que se les puede dar y que no con antecedente penal, pesar de su cifrado de 200 pesos, que es antecedente penal cuando no es un beneficio. Eso ocurrió el lunes para los tres. Ese mismo día fue puesto en libertad también, o sea, en libertad con arresto domiciliario, pero bueno, fuera de la cárcel, fue cartelado. Bárbaro de Céspedes, así que relativamente fue un buen día para la sociedad civil en Camagüey. Bárbaro sí llevaba preso desde el 11 de julio, no estaba ni siquiera en arresto hasta el lunes. Y bueno, ¿qué puede representar eso? Nada, que no tenían fácil la tarea de, digamos, de masticar por completo a los tres de la hora Cuba que estaban enredados. Ni a Barbo, todos esos, digamos, tenemos cierta visibilidad en redes sociales, pero continúan presos en Camagüey, que es a veces como en Cuba, siguen importantes líderes, gente valiosa, presos. Y hay mucha gente anónima, de las que es complicado inclusive encontrar su nombre, que están aún presos, algunos sin condena y otros, o sea, en el caso de Camagüey, está condenado Virgilio Mantilla, pero hay al menos otros 3-4 más, es decir, están sin condena aún. O sea, que hay posibilidades de sacarlos aún sin condena. En función de ellos, bueno, sería la presión. No. Creo que la solidaridad, el apoyo, sobre todo mediático, porque es difícil darnos otro apoyo a la gente que está metida dentro de un país donde hay un régimen totalitario, pero eso nos logró sacar a la calle. Antes de cerrar, bueno, la hora de Cuba aún no está fuerte. Seguimos en Cuba, de hecho, otros integrantes del equipo que se mantuvieron trabajando o supliéndonos fuera de casa durante el arresto domiciliario, en que no pudimos ir a hacer entrevistas ni nada, pues ellos están, digamos, bajo la lupa y hemos sabido ya que han tenido incidentes. Todavía, digamos, de bajo perfil, pero la sombra es sobre todo aún, inclusive, o sea, sobre todo, con toda la redundancia, de aquellos que nos apoyaron durante el encarcelamiento acá adentro en Camagüey y en la hora de Cuba. En el caso de La Guinera, bueno, en Camagüey también se ha dado eso. Hemos visto ya algunas calles, muy pocas, estamos hablando de 2-3 cuadras por un lado, 2-3 cuadras por otro lado, con no ha faltado 100%, pero que se les ha hecho trabajo. O sea, lugares de los que quizás provenían activistas o grupos de los manifestantes han recibido atención, algunos repuestos, con este mismo método de La Guinera. Pequeños módulos de comida, el teléfono público que se le instala al lugar para que no esté complicado, una cuadra de acceso que se falta más o menos, porque al menos se le pasa la planadora. Porque sí, porque bueno, en primer lugar el régimen no tiene más recursos para hacer más nada, aunque quisieran quitarse de arriba el problema de la pobreza sin dar más libertad, que es lo único que pueden hacer ellos, o sea, dar recursos pero no dar libertad.
Claro.
Pero como tienen recursos, pues intentan hacer estos parches que se van a descoser en cuestión de semanas. Las cosas que están arreglando de comillas se van a acabar, el asfalto que no es completo no va a servir de nada porque la gente del lugar va a seguir sin comunicar, sin transporte con el resto de la ciudad, va a seguir pasando trabajo. La medicina que quizás llegue a la farmacia de ese barrio este jueves, hoy mismo, que es el día en que llegan las medicinas a la farmacia, pues ya dentro de 2 jueves no va a estar. Va a ser lo mismo. Y sí, veremos cómo estos parches resultan inútiles.
Yo sé que el gobierno cubano, este es el protocolo, este es el librito, el manual. Tú y yo estábamos haciendo un programa, José Luis, y estábamos cubriendo un toque de cazuela en Santiago de Cuba. ¿Tú te acuerdas? Esto hace muchísimos años, posiblemente 15 años, algo así. Un toque de cazuela en Santiago de Cuba, cerca del Parque Césped. Al otro día apareció bistec, cuando eso había carne de res todavía. Aparecieron unos bistecs en la carnicería. Apareció carne de res. O sea, esto es un librito, el protocolo del gobierno cubano ahora. ¿Cuál resultado o qué resultado le podrá dar en este momento esto que están haciendo en La Guinera y en otras ciudades? Ahí es donde están mis dudas.
Y no es nada nuevo, y ya está Michelle con nosotros también, que es de Santiago de Cuba. Yo recuerdo que en algunas partes de la provincia de Oriente, cuando se calentaba un poco el asfalto,
cerveza,
como se decía, no, cerveza y cajita.
Y cajita.
Sí, cerveza y cajita, y entonces a bailar. Y después todo el mundo a descansar. Michelle.
Un protocolo de ellos.
Cerveza, cajitas y luz brillante.
Uh-huh. Así
porque,
mismo.
Porque es que la gente ni siquiera tenía con qué cocinar. Todos son remiendos, coincido con Henry Constantín, todos son remiendos que no atacan, digamos, el verdadero problema, que es la situación sistémica de la economía nacional. No va hacia reformas estructurales de verdad que reviertan todo el problema, porque ni aunque el gobierno quisiera, es que si no pudo hacerlo durante la época de la subvención soviética, que fue mucho más dinero que todo el plan Marshall de Estados Unidos para la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, mucho menos ahora, ¿no? Estos son sencillamente recursos que tiene el gobierno en la reserva o que tiene el gobierno, digamos, en las empresas que están en el entramado militar y que forman una economía paralela en el país. Se han detraído recursos de todo ese sistema que beneficia a unos pocos generales y otros dirigentes del país para calmar la situación en determinados barrios. Pero ni queriendo, el gobierno va a poder solucionar definitivamente los problemas que tiene la gente que vive en estos barrios, porque no es La Guinera, es Palma Soriano, San Antonio de los Baños, Camagüey, Santa Clara. Fue una ebullición en todo el país, hay problemas en todas partes, y las medidas realmente no van a solucionar el núcleo del problema, las reformas que necesita el país. Yo desde luego entiendo que si alguien que vive en La Guinera de pronto en la carnicería llega pescado, y llega pollo, y llega, entiendo que esté contento, porque alguien que no tiene absolutamente nada y que ha protestado por ello, si le venden, no le dan, como dicen los cubanos, nos dieron tal cosa, no, nos vendieron tal cosa, entiendo que sientan mejoría. Eso es entendible, tiene que ver con la alimentación, que es lo básico, lo primario para cualquier persona, pero desde luego esto no va a solucionar, ni mucho menos, y creo que los cubanos, aunque se alegren de que les vendan algo, entienden que definitivamente si el país no cambia en lo que tiene que cambiar, esto no es duradero ni siquiera para los próximos 2 o 3 años.
Ya lo decía que íbamos también a entrar en la nota esta de lo que está sucediendo en las últimas horas allá en Afganistán, pero el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha condenado el horrible ataque terrorista perpetrado en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, que ha dejado varias víctimas mortales, y afirmó que las fuerzas aliadas seguirán priorizando evacuar a tanta gente como sea posible. Por cierto, el portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmó que hay estadounidenses y civiles entre las víctimas del ataque.
Sí, señor. Bueno, se habla más de una decena de heridos, más de una decena de muertos entre estadounidenses y afganos y otras, o sea, a gente que estaba alrededor.
Y todo esto sucede, Amado, en medio de la evacuación que hay en Kabul.
Alemania creo que quiere parar lo que es el proceso de evacuación. Italia creo que quiere parar el proceso de evacuación de sus ciudadanos en Afganistán, porque recuerden que Afganistán no solamente estaba ocupado por fuerzas estadounidenses. Ahí eran fuerzas multinacionales, hay italianos, hay alemanes, hay italianos, etcétera, y estos países están incluso hasta deteniendo este puente para evacuar.
La ministra de Defensa de Alemania está diciendo lo que usted acaba de informar, ya lo confirma. Dice que Alemania ha concluido hoy la evacuación de sus soldados y personal diplomático en Afganistán.
Claro, no quiere decir que los van a dejar abandonados, sino dada la inestabilidad que hay alrededor del aeropuerto, claro, lo han detenido, lo han suspendido, lo han pospuesto. Michel, quiero comenzar contigo desde Europa, porque esta es una noticia que, por supuesto, en Europa está sonando muchísimo. ¿Qué nos puedes decir?
No, en el caso de Italia hubo un tiroteo contra uno de sus aviones.
Exacto.
Las causas por las que Italia decide, digamos que, paralizar lo que tiene que ver con la evaluación. Yo diría que la responsabilidad, aunque el atentado parece ser que es uno de los subgrupos que componen el denominado Estado Islámico, no exactamente los talibanes, parece ser, hasta el momento, con la información que tenemos. De todas formas, la responsabilidad de lo que está pasando allí es de los talibanes, porque son ellos los que han generado dificultades extremas para que las personas que libremente deseen llegar al aeropuerto de Kabul y tengan, digamos que, o estén en alguna lista de un país occidental para abandonarlo, para abandonar Kabul porque eran colaboradores, traductores o trabajaron con las misiones diplomáticas occidentales, esto debería haber funcionado de otra manera y debería haberse viabilizado y no obstaculizado. Además, el talibán dijo ayer que se prohibía la salida de Afganistán, con lo cual se crea todavía más dificultad en el aeropuerto. Por tanto, en mi opinión, la responsabilidad absoluta de lo que pase en el aeropuerto en términos terroristas es del talibán, porque no ha facilitado lo que tiene que ver con la evacuación para que se haga en los términos más seguros posible. Por lo tanto, aquí hay muertos de Estados Unidos. Al presidente Biden no le va a quedar otra opción que responder con la fuerza. Yo creo que tendrá a la larga que responder con la fuerza. No sé en qué términos, porque un regreso definitivo, una vuelta atrás completa a la situación en Afganistán, es decir, quedarse en el país, es bastante improbable, pero todo dependerá de cómo marchen los acontecimientos. Pero creo que Estados Unidos responderá de manera militar ante esta situación.
Claro, es lo que se espera. General, bueno, es lo que usualmente sucede después de actos tan de este tipo de terrorismo, que en definitiva no tiene...
Y a veces no es de inmediato.
No necesariamente tiene que ser de inmediato. Nos quedan 30 segundos. Henry, tu opinión desde Camagüey, desde Cuba. Nos quedan 30 segundos.
Muy lamentable que Estados Unidos esté en esta encrucijada tremenda y Afganistán también. Lo peor es que hay que saber a quién responder un ataque terrorista, porque bueno, siquiera tiene, digamos, cabezas visibles o lugares fijos donde debe ser atacado, en Afganistán al menos. Entonces es complicado. Realmente a veces uno cuando logra salir de los dilemas de Cuba, ve que en el mundo, bueno, la libertad tiene muchísimas amenazas y es muchísimo más difícil conquistarla y mantenerla, claro, después, como hemos visto en Afganistán, que lo que parece.
Son 20 años. Dice la información, las agencias de inteligencia apuntan a que es el Estado Islámico el autor de este ataque terrorista.
Muchísimas gracias, Henry Constantín. También Michelle Suárez. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, después de las protestas populares del 11 de julio en Cuba, el ambiente de descontento continúa a pesar de los movimientos que el gobierno hace para tratar de vender un futuro mejor que, según muchos actores de la sociedad civil, ya el cubano de a pie no se lo cree.
Sí, señor, y sobre todo los ejemplos que más se ven, ¿no? Por lo menos los que más se reportan, vamos a ponerlo así, La Guinera. La Guinera, como todos conocen, esto ha sido un barrio donde de La Habana, donde hubo el 11 de julio, hubo protestas muy fuertes allí en La Guinera, aunque todo empezó en San Antonio de los Baños. En La Guinera incluso hubo un muerto, el que se reconozca, ¿no? No sabemos si hay más, por lo menos no se han reportado. Pero bien, ahí en La Guinera, Díaz-Canel ha ido un par de veces, de allí en La Guinera están arreglando las calles, parece que le han dado más por la libreta, ha llegado más comida, un poco más de surtido a las bodegas para que los cubanos puedan comprarlo por la libreta. O sea, parece que La Guinera tiene su tratamiento especial, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿los residentes de La Guinera y los cubanos en sentido general estarán todavía en un momento en que se dejarán engañar o ya sabrán que esto es por la presión que tiene el gobierno precisamente ante el descontento popular tan grande que hay en Cuba? Tenemos en línea telefónica desde La Habana a Manuel Cuesta Morúa. Como todos lo conocen, portavoz del Arco Progresista, está en La Habana, un hombre que conoce muy bien su país y además lo explica muy bien también. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros, Manuel.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muy bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos.
Muy bien. Y una persona que estuvo detenida precisamente ese día 11, con él comenzamos, ¿qué tú crees? Preguntándole tu opinión de la situación que tienen dos emblemáticos opositores, miembros de la sociedad civil, prisioneros de conciencia. Me refiero a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro.
Sí, gracias. Mira, es una situación realmente compleja, complicada, que destaca o señala bien el temor que tiene el gobierno cubano al liderazgo social y al liderazgo político frente a un nuevo escenario en Cuba después del 11 de julio. La ecuación que hizo el gobierno cubano y despejó de alguna manera es a estos líderes que han demostrado y mostrado al mismo tiempo capacidad de conducir, guiar, ofrecer una propuesta y una alternativa para el cambio, no podemos tenerlos en las calles. Y justamente estos dos líderes, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, han venido desde hace dos meses ahora, casi tres meses, trabajando juntos en una alternativa que conocemos como Consejo para la Transición Democrática en Cuba. José Daniel es el presidente, Félix Navarro es uno de sus vicepresidentes, y han coordinado y se ha coordinado el Consejo de Acciones y Estrategias Políticas justamente para la ciudadanía. El Consejo vino a surgir un mes antes. De modo que la potencialidad de ese liderazgo, en un momento en que el gobierno cubano pierde cualquier recurso verbal, porque son recursos verbales, retóricos, de hablar en nombre del pueblo, pues lo que hace el gobierno es encarcelarlo a estos dos líderes junto a otros que han mostrado también capacidad de liderazgo, como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorno y los muchachos de Obispo. Todos han mostrado capacidad de liderar. Y por eso el gobierno cubano prefiere, en una ocasión de costo a costo, prefiere llevarlos a prisión. En el caso de José Daniel es terrible, porque José Daniel ni siquiera pudo participar en la manifestación.
Yo creo que lo que estás planteando es algo sumamente interesante, y yo creo que el gobierno cubano lo analiza a diario. Y como tú bien dices, aquí las manifestaciones del 11 de julio se produjeron de manera espontánea. Sí, se produjeron de manera espontánea. Pero todos los expertos, sobre todo en lo que es lucha cívica no violenta, en procesos sociales, movimientos sociales, etcétera, siempre hablan que este puede ser el comienzo, pero que todos los movimientos sociales tienen distintas curvas. Una de las curvas, eso lo explicaba Omar López Montenegro en este programa, que esta es la curva ahora en que baja. ¿Por qué? Porque los gobiernos salen con esa represión violenta y, por supuesto, la gente se repliega por protección personal, por pura intuición, todo el mundo se repliega. Pero ahí es donde puede comenzar entonces el trabajo de la organización, de las organizaciones y de los líderes ya establecidos, identificados con mucha gente. Y hay que ver, por ejemplo, y ya te paso, Manuel, pero es sumamente interesante porque planteas dos casos para mí muy llamativos. Primero, José Daniel con la UNPACU. Hacía mucho tiempo que venía trabajando la sociedad. Incluso muchos lo criticaron porque una vez alquiló un camión y se llevó a unas cuantas gentes de un picnic para la playa. Y decía, bueno, ¿y por qué José Daniel hace eso? Bueno, pero estaba llevando la UNPACU, estaba llevándose un picnic de gente para que se divirtiera en la playa. La UNPACU ha ayudado a mucha gente a construir el techo de sus casas ahí en Santiago de Cuba. La UNPACU, últimamente, que uno de los problemas más grandes que tuvo José Daniel, es porque brindaba atención médica a través de su esposa, que es doctora, y porque daba comida a mucha gente necesitada ahí alrededor de donde vive José Daniel, de la sede de la UNPACU. Por otro lado, tienes aún Luis Manuel Otero Alcántara con su movimiento San Isidro y los otros que mencionaste, que estaba aglomerando gente al punto que la huelga de hambre de José de Alcántara termina con el 30 de noviembre con cientos de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura exigiendo. Es decir, yo creo que después de estas protestas populares venía quizás la unión, o por lo menos la identificación de los líderes ya establecidos con esa gente que salió espontáneamente a la calle. Yo creo que así es como se desarrollan los movimientos sociales en sentido general.
Justamente así. El gobierno actuó aquí por intuición. Ni siquiera se lleva mucho análisis. Del lado nuestro sí lo tienen que llevar, pero del lado de ellos funciona en dos cosas. Una, el instinto de conservación, y otro, la información que tiene de la pérdida, yo diría que ya total, de cualquier capacidad retórica, insisto, de utilizar la idea de que hay apoyo popular, que las mayorías están del lado del gobierno. El 11 de julio demostraron fundamentalmente que ya las mayorías se corrieron del lugar, ya están en otro lugar. No están en el alero ni en la tienda del gobierno.
están en otros lugares. Y eso lo sabe el gobierno y por eso ha respondido de estas dos maneras. Fíjate que paralelo a el encarcelamiento, en el caso de José Daniel, utilizando recursos aparentemente judiciales y legales, pero en todo caso muy de una manera muy arbitraria, lo mismo en el caso de Félix Navarro. Pero ese encarcelamiento corre paralelo al terror desatado contra los manifestantes, de manera directa y de manera indirecta. De manera directa, escarmentando en los casos de los que ahora, según contabilizan grupos de derechos humanos, rondan los 866 detenidos, eso directamente. Pero esto para escarmentar a los otros que no han sido detenidos, porque fueron miles y miles de ciudadanos a lo largo de todo el país, de el costo que tiene protestar contra el gobierno. Por cierto, el costo que tiene utilizar la Constitución, porque la Constitución reconoce el derecho de manifestación. Esos son dos movimientos paralelos que está haciendo el gobierno cubano, con un tercero que es el soborno social, que se refiere a eso que comentaba inicialmente con la Guinera, de tratar de convertir a la Guinera en el próximo Miramar de Cuba, ¿no? Un Miramar más popular, pero tratar de convertirlo así de pronto y de golpe, en una operación de soborno social que es políticamente errática, entre sobre todo en lugares largamente marginados, porque estos lugares largamente marginados desarrollan su propia mentalidad y saben interpretar bien lo que se convierte en chantaje del Estado. Te doy esto para que te calmes. Y en ese tipo de mentalidad, en barrios populares, no funciona para nada el acercamiento que ha hecho el gobierno cubano, que en vez de pensar en un proyecto más estructural, no habría que correr ahora a darles comida, sino en conversar y escucharles. En vez de hacer eso, hace una operación totalmente contraria al soborno social. Está siendo bien recibida. Bueno, siempre hay alguien, en un pueblo hay de todo, y siempre hay alguien que lo dice y lo agradece. Pero no es el caso de la mayoría, sobre todo en La Guinera, que es un barrio que yo conozco bien.
Manuel Cuesta Morúa, ¿por qué a corto plazo el gobierno cubano no puede superar la situación esta de la que estamos hablando y analizando? Eso que comenzó en La Guinera y se fue extendiendo poco a poco en casi todas las ciudades del país.
Bueno, no puede contenerlo porque el gobierno cubano, en su soberbia, en su distancia al pueblo y en su elitismo despreciativo hacia los de abajo, que es todo lo que estamos experimentando, corrió el riesgo que no debió haber corrido, que era el de que las manifestaciones pasaran del estómago al espíritu, pasaran de las necesidades básicas al planteamiento de la libertad. Y lo que la gente estaba pidiendo y lo que la gente sigue pidiendo es justamente libertad, que se puede interpretar de mil maneras, desde la economía hasta los derechos humanos, hasta la política, etcétera. Y corrió el riesgo ese y quiere satisfacer por debajo de eso. Por eso no está en condición de garantizar a mediano plazo una vuelta a las lealtades forzadas, ¿no? Porque no había ninguna lealtad, sobre todo sabemos muy bien que el pueblo cubano en sentido general no tiene ningún aprecio por el presidente no electo, eso lo saben ellos, todos los estudios apuntan, andan corriendo justamente para edulcorar y lavar su imagen, pero no tiene la capacidad, el enganche, el golpe de enganche para que la gente de alguna manera lo vea como un líder político, sobre todo porque no fue electo. Y en ese caso yo creo que tienen complicado eso. Pero a mediano plazo, las demandas que quieren satisfacer, por cierto, convirtiendo a Cuba en una especie de zona de la misericordia internacional, así a mediano plazo, lo que quieren satisfacer tiene que ver con necesidades materiales y ya la gente está planteando derechos, exigencias de derechos. Por cierto, muy interesante, porque viene desde abajo. No son demandas de libertad de unos cuantos intelectuales, de gente del 27 de noviembre, que son intelectuales, gente formada en universidad, con contactos aquí y allá. No, la libertad viene desde abajo, desde las demandas de gente que uno podría no pensar, o podría pensar que no está en condiciones de pedir libertad y derechos humanos. Por eso, a mediano plazo, no va a poder reconstruir ese espacio de nuevo y esa capacidad de recuperar el control por lo menos mental, cultural y sobre todo de perspectiva con la sociedad actual.
Tú dijiste algo, Manuel Cuesta Morúa, que en las necesidades del estómago, o sea, las necesidades de las personas pasaron del estómago al espíritu. Siempre había, no sé si eso lo lanzó la seguridad del Estado o no, pero siempre, o el Departamento Ideológico del Comité Central, el DOR, no sé si eso de que un pueblo con hambre nunca se revela. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso?
Muchísimo.
No, un pueblo con hambre nunca se revela. Y el hambre es una manera de control que tiene el gobierno para mantener, digamos, oprimidas las masas, etcétera. Todo esto lo hemos escuchado. ¿Cómo es que en Cuba se logró pasar del estómago al espíritu? A mí esto que acabas de decir, para mí es una incógnita, ¿eh? O sea, hay que ser un sociólogo, yo no lo soy, pero ¿por qué se pasa del estómago al espíritu?
Mira, tú sabes que es una pregunta muy interesante y sobre todo muy importante de buscarle la o las, imagino, que sea en plural, respuestas que tiene esa pregunta. Es aquí el único vínculo, el único hilo que a mi modo de ver se puede establecer y se puede conectar entre la gente y los movimientos cívicos que vienen estableciéndose en Cuba desde hace mucho tiempo, como ustedes muy bien saben. El único hilo me parece que va por ahí. Ese trabajo continuado, sistemático y perseverante que se potenció luego con las redes sociales, de hablar de derechos humanos, de libertades, de elecciones libres, yo creo que penetró y caló en la gente gradualmente. Y las redes sociales vinieron a darle una velocidad y a convertir ese discurso y ese relato en algo instantáneo y simultáneamente compartido por mucha gente. Y lo más interesante es que se produce justamente en los jóvenes, que son la mayoría de la gente que está y que se presentó y se manifestó a partir del 11 de julio. Yo creo que ese discurso que a veces parece invisible, que cae en saco roto, que nadie escucha o que la gente le da la espalda, yo creo que ese discurso fue penetrando poco a poco en la sociedad cubana. Y es por eso que se rompe la idea esa, yo creo que para siempre, por lo menos en el caso cubano, de que los pueblos con hambre no piden libertad. Yo creo que aquí se rompió esa ecuación y eso es muy fundamental porque tiene que ver con otras cosas, en el caso de Cuba, que tienen que se relacionan con el fin de cierto ciclo histórico. ¿Cuál es el ciclo histórico? Ese te acordará y que de alguna manera han leído el pasado o vienen del pasado, se acordarán de que en Cuba siempre se manejó la idea de que los políticos compraban las cédulas a cambio de atención médica. Uh-huh. Y que ese era más o menos el curso que seguía la historia de Cuba. Usted me da su cédula en la época en que se votaba y nosotros le resolvemos el médico para que atienda a usted, a su familia o a su hijo. Y ese tipo de negocio político caló mucho en la mentalidad y profundizó con lo que llaman todavía inapropiadamente la Revolución Cubana, caló en la idea de que a lo que le debemos dar es a esta gente un poco de comida por la libreta de abastecimiento, que no van a pedir nada más. Eso viene de atrás. Bueno, el 11 de julio rompió ese ciclo. Y eso es muy importante. Yo creo que tiene que ver con esto. Tiene que ver con ese trabajo lento que a veces no parece dar resultado y que la gente decía, el pueblo cubano no protesta. El pueblo cubano lo único que quiere es comida, baile, y parece que, o hacerse los estúpidos para tratar de hurtarle un poco a la sociedad. Yo creo que todo eso, de alguna manera, fue cambiando de ese modo imperceptible, en que uno no se da cuenta que las cosas empiezan a penetrar sin que uno se dé cuenta que están penetrando en el alma, en la mente y en la mentalidad. Y a eso y a fortalecer eso hizo mucho el gobierno cubano, cuando también la gente empezó a observar cómo se conducía la élite. Porque toda la élite en Cuba es muy curioso. Uh-huh. Lo que hizo fue reproducir los modos burgueses de la gente que expulsaron. Incluso se apropiaron de sus propias casas, no construyeron casas nuevas, sino que se apropiaron de sus propias casas. Y eso empezó a verlo la gente, cómo la élite se conduce, cómo se comporta, porque son aristócratas. Si uno los ve del peinado hasta la ropa que usan y el modo de caminar, son una especie de aristocracia burocratizada, con ciertos modales que tratan de marcar distancia de los de abajo. Y cuando uno ve, por ejemplo, a toda esa cantidad de gente llegando a barrios populares, tú ves una postal totalmente rara. Es como si hubieran desembarcado gente del pasado en sociedades y en barrios y en comunidades horizontales, agresivas, abiertas, de gente popular que anda en chancleta y con los pullover rotos. Es una postal casi del absurdo que da para mucha caricatura y sobre todo para eso que decía anteriormente de análisis sociológico. Pero volviendo al punto inicial, yo creo que viene de ahí. No fueron propuestas del hambre, no fueron del espíritu, no fueron demandas del estómago, sí del espíritu, justamente por hasta donde me alcanza el análisis, por ese trabajo tranquilo de muchos años que fue penetrando en la sociedad y fue muy bien captado por jóvenes que nada tienen que ver, ni se consideran nietos siquiera de la Revolución Cubana.
Precisamente hablando de este ciclo, ¿no?, que tú acabas de compartir tu análisis con nosotros, recordemos que Miguel Díaz-Canel cuando llega dice de que su gobierno es continuidad. Uh-huh. Y esa continuidad es la pregunta que te hago, Manuel Cuesta Morúa. ¿Hasta cuándo puede seguir? Esto se está dilatando demasiado, pienso yo.
Sí, bueno, ahí yo voy al análisis de la curva, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que ya esa continuidad se rompió. Si algo está claro es que no es continuidad desde abajo, no es continuidad desde la represión. Son dos cosas distintas. No es la continuidad de un proyecto, no es la continuidad de unas medidas, no es la continuidad de un espíritu revolucionario. Eso se rompió. Ahora el gobierno sigue en su realidad paralela, en su realidad alternativa, y refuerza esa continuidad con mucha violencia, mucha violencia hacia la sociedad cubana. Violencia psicológica, esto que acaban de describir, narrar, que es un escándalo inmenso que pasa con la abogada Larisa de Belcén, que vive en el exterior y fueron aquí a amenazar a la madre de las consecuencias posibles por la labor que hace ella en derechos humanos y en documentar lo que está sucediendo después del 11 de julio, es la expresión clara y nítida de esa violencia. Esa es la continuidad, pero la de abajo se rompió, totalmente se rompió, y el desafío es justamente si el gobierno está ahora en condiciones de desmilitarizar las calles y los barrios. Si lo logra, entonces yo tendría que rectificar y decir que se recupera la continuidad desde abajo, pero esa se rompió. Por lo tanto, lo que hay es que darle coherencia y sentido a las demandas estas explosivas de cambio, ese estallido social que se manifestó con claridad en todo el país. Yo siempre trato de establecer una comparación importante. Las demandas y el estallido social fue nacional en el sentido geográfico de la palabra nacional, a diferencia de otros lugares que es nada más que en las capitales y en dos o tres ciudades. Aquí fue de Pinar del Río a Guantánamo. Yo creo que eso rompió esa continuidad de alguna manera, y lo que hay es que reconducir ese estallido social con una propuesta de cambio en la que tiene que trabajar la sociedad civil, los grupos políticos, etcétera, y que al menos nosotros estamos tratando de adelantar desde el Consejo.
A mí me llama la atención que el gobierno cubano Díaz-Canel recibe, bueno, los calificativos que recibió, no hay una legitimidad, la gente no percibe a Díaz-Canel como esa figura que es el futuro de Cuba, etcétera. Después viene unos días, viene Marrero, critica Manuel Marrero, el primer ministro, critica a los médicos, y lo que les sale es un enfrentamiento increíble a Manuel Marrero. La gente se le enfrentó, los médicos se le enfrentaron a Manuel Marrero, al punto que el gobierno tuvo que reculatear y comenzar a decir en Granma las fotografías de los médicos, Granma, que si los héroes, etcétera, comenzar a pasarle la mano nuevamente a los médicos por las protestas de los médicos. Es decir, el gobierno o los dirigentes del gobierno dan pasos y la gente le sale al enfrentamiento. Yo creo que eso es algo inédito en la historia del tratamiento entre la población y los dirigentes de la llamada revolución, Manuel Cuesta Morúa.
Sí. Eso es otra de las pruebas, de las demostraciones de esta ruptura de la continuidad, para retomar la pregunta de José Luis y conectarla con este análisis que tú haces. Tú sabes, en turismo existe el concepto de retorno, ¿no?
Sí.
Lo sabe todo el mundo.
Claro.
Es decir, uno va por primera vez a Varadero o a Punta Cana, y el valor y la importancia para los administradores del turismo en Varadero o en Punta Cana está en que usted retorne, usted vuelva en las próximas vacaciones o le recomiende a otro, que es una especie de retorno indirecto. Oye, ve a Punta Cana, oye, ve a Varadero. Ese retorno es importante para afianzar la calidad de tu turismo, por ejemplo. Bueno, aquí, después del 11 de julio, vino la represión dura que no cesa, lo cual parecía indicar que el terror iba a penetrar en toda la sociedad cubana. La teoría del retorno del turismo funciona aquí como retorno de la sociedad a la crítica al poder después del 11 de julio y después de sembrar el terror. Porque los médicos no se callaron. Por cierto, dicen que no se van a callar. No importa que les amenacen, no importa que les hostiguen, no importa que los expulsen. De hecho, expulsaron a un muchachito joven de la escuela de estomatología y lo único que hicieron fue que recibiera toda la solidaridad de ese gremio. Y a la al primer grupo que trataron de aplacar, le salió un segundo grupo apoyando a este primero para dejar claro de que la sociedad cubana ya se autodemocratizó. Lo que falta es por democratizar el Estado. Y eso es un momento importantísimo en lo que está ocurriendo ahora. Todos los sectores sociales, de manera transversal, incluso aquellos que se cuelgan todavía en los aleros del gobierno, saben que es importante la idea de un cambio político. Lo que falta por democratizar entonces no es una sociedad que ya lo hizo por sí misma. Ya la gente se respeta en su criterio distinto. Ya los revolucionarios en los barrios dicen, los que se llaman revolucionarios en el sentido del gobierno, dicen, bueno, yo respeto tu opinión, yo sigo con la mía. Mira, eso es toda una ganancia. Porque indica la democratización del barrio, definitivamente. Bueno, viene el gobierno después con una brigada de respuesta rápida, hombres fornidos, con palos de guayaba, para tratar de neutralizar y controlar a la gente. Pero ya eso es artificial, no responde al barrio. La sociedad cubana se autodemocratizó. Eso es una ganancia absoluta para la democracia del futuro. Falta democratizar el Estado. Claro. Y ahí, en ese punto, es en el que estamos nosotros, toda la sociedad cubana, quiero decir, y es que hay que trabajar con habilidad, perseverancia e inteligencia. Uh-huh. Parecía que no, y el 11 de julio demostró que sí.
Que claro que sí.
Y que se puede.
Muy bien, Manuel Cuesta Morúa, como siempre, muchísimas gracias. Hoy acá con nosotros en Las Noticias Como Son.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.